estadísticas. Información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el espacio del Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Aunque sería normal que usted y yo pensemos que la esclavitud fue erradicada y que en la actualidad no existe, lo cierto es que un delito conocido como la esclavitud moderna está presente en muchas modalidades en nuestro país. Les hablo de la trata de personas, pues precisamente hace poco más de una semana, dos hombres y dos mujeres fueron sentenciados en total a 112 años de prisión por este delito en la modalidad o fin de servicios forzados. Por eso, a partir de ese caso, hoy queremos explorar el tema, saber cuándo ocurre este delito, cómo se configura lo que se denomina como trata de personas en la modalidad o fin de servicios forzados y, muy importante, cómo detectarlo y denunciarlo. Para tener una visión clara y entender esta manifestación de la trata de personas, está con nosotros doña Eugenia Salazar Elizondo, fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Buenos días, doña Eugenia, ¿cómo está?
Buenos días, Daniel, bien. Bien, y usted, gracias por el espacio que se le da a la Fiscalía de conversar un poco de este tema con Audiencia Nacional.
Gracias a usted y esperamos que este espacio sea de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Pasamos a nuestro tema del día. Quédese con Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Eugenia, como adelantaba al inicio del programa, la fiscalía que usted dirige logró una condena muy importante, 112 años de prisión en total contra cuatro personas. Cuéntenos un resumen respecto al caso, ¿en qué consistió?
Sí, básicamente nos encontramos ante un grupo de cuatro personas que se dedicaban de manera organizada a captar a personas que estaban en alguna situación de vulnerabilidad. En el caso concreto, las personas estaban en situación de calle y algunos con problemas de adicción. Estas circunstancias son las que generan el ambiente adecuado para que estos tratantes los recluten y bajo el engaño de un trabajo, un techo y comida, se los llevan y los ubican en una vivienda donde son privados de libertad, donde fueron víctimas de violencia física, de coacción, amenaza y demás. Y bajo estas circunstancias los obligan a introducir en un centro carcelario, en específico, droga y aparatos celulares.
¿Cuántas víctimas encontraron?
Se identificaron dos personas víctimas, un hombre y una mujer.
Doña Eugenia, entonces se logró la condena, pero el caso no termina acá. ¿Está pendiente alguna posibilidad procesal?
Sí, en realidad la sentencia integral se dictó este viernes 5 de febrero y parte del proceso implica que el Ministerio Público revisa los fallos condenatorios a efectos de analizar si es posible o no presentar un recurso contra la sentencia, porque en este caso el tribunal responsabilizó a estas cuatro personas por el delito de servicios forzados en perjuicio de una de ellas. En relación con la otra persona víctima, consideró que la prueba no era suficiente y en favor de ellos se dictó una sentencia absolutoria. Entonces, hay que revisar la sentencia, a ver cuáles son los argumentos, el fundamento que da el tribunal de juicio para considerar que con respecto a esta mujer no se dieron los elementos del tipo del delito de trata de personas en la modalidad de servicios forzados y, por supuesto, que va a analizar y, en caso de corresponder, se estaría presentando el recurso de apelación en relación con la absolutoria de esta persona, de la mujer.
Claro. Doña Eugenia, a partir de este ejemplo tan claro, hablemos del delito de trata de personas con fines de servicios forzados. ¿En qué consiste y, principalmente, qué conductas lo configuran?
Básicamente, usted inició el programa hablando de una forma moderna de esclavitud.
Sí.
En épocas de hace muchos años, inclusive creo que por programas y películas, todos hemos tenido algún acercamiento con la esclavitud, y en esa época era muy fácil identificar la esclavitud, porque a las personas Era muy visible, las personas prácticamente eran encadenadas y privadas de todos sus derechos. En la actualidad seguimos hablando de una esclavitud, pero que se manifiesta de manera distinta, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a encontrar con personas encadenadas. En la actualidad, en específico, la modalidad de servicios forzados tiene que ver con una oferta engañosa donde la persona está en una situación de vulnerabilidad y ante esa vulnerabilidad la persona acepta, en este caso, una oferta de trabajo que no se materializa, que donde el consentimiento que ésta brindó para ir a trabajar a esa casa o a realizar la función que le ofrecen los tratantes no es cierta. Entonces el consentimiento de esta persona está viciado por eso, precisamente porque fue engañosa y porque además de eso, para materializar los actos, en este caso de explotación al que son sometidas estas dos personas, los tratantes echan mano a la violencia, a la amenaza, a la agresión física, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es el engaño al que se ve sometida una persona y luego que para que esta persona realice la actividad siempre va a mediar algún acto que vicie el consentimiento, ya sea por violencia, ya sea por una condición de vulnerabilidad, ya sea porque la víctima es menor de edad, para citar algunos ejemplos.
Doña Eugenia, finalmente, entonces, esta manifestación de trabajos forzados, de trabajos contra la voluntad de la persona, son una forma de esclavitud diferente a como la conocíamos.
Exactamente. Y en este caso, la forma en la que se materializa esos servicios forzados es cuando estas personas son obligadas o son desplazadas por los tratantes hasta un centro penitenciario muy conocido en nuestro país, y ahí siempre bajo la amenaza, la violencia y demás, les introducen aparatos y droga en sus partes privadas, y el fin último de este grupo organizado de tratantes era que estas personas lograran introducir la droga y los aparatos celulares y lo entregara a una persona que previamente ya había sido con la que se habían coordinado para que recibiera los aparatos o la droga. Y en este caso se denomina servicios forzados porque por la naturaleza de las acciones a las que fueron obligadas a estas personas no podríamos decir que eso es trabajo, sino es un servicio forzado. Trabajo es, el concepto de trabajo está vinculado a la dignidad humana, está vinculado a un derecho fundamental y que se manifiesta por una actividad que dignifica a la persona y que realizamos por un pago adecuado y de manera voluntaria. En este caso, estas personas fueron obligadas a brindar esos servicios de manera forzada.
En este caso en particular, los servicios eran muy específicos, usted nos los explicó, pero no necesariamente esta es la única modalidad en que se pueden dar servicios forzados.
No, esta es una de las una forma en la que se manifestó esta modalidad de trato, pero pueden haber otro tipo de servicios. Y en general, cuando hablamos de trata de personas como una forma de explotación sexual, de explotación laboral, podríamos encontrar que las conductas a las que son sometidas las personas, de algún modo también podrían encasillarse o encuadrarse dentro de esa definición de servidumbre laboral o servidumbre sexual, donde las personas son sometidas, son explotadas y la persona no tiene opción, no tiene la posibilidad de decir no quiero hacer eso, sino que hay o violencia o algún vicio en el consentimiento para que la persona lleve a cabo la actividad. Hemos investigado asuntos en tiempos pasados donde el trabajo forzado al que se somete a la persona es empacar, por decirlo así, no sé si será la palabra correcta, algún tipo de droga de uso no permitido, el embalaje, el
claro, la dosificación y demás.
Exactamente, y entonces las personas las obligan a trabajar en esa labor de empaque para luego distribuirla, pero la persona lo hace porque existe algún medio por el cual le están limitando su voluntad y está viciado el consentimiento.
Claro. Usted tocaba un tema muy importante y es respecto al perfil de víctimas habituales en este tipo de delitos. ¿Existen algunas personas más vulnerables de caer en las redes de este tipo de trata?
Yo no me atrevo a decir ni hablar de un perfil. sí hay ciertas condiciones de vulnerabilidad que colocan a las personas en una condición de mayor riesgo, ¿verdad? El caso de las personas víctimas en el caso, en esta situación que se llevó a juicio recién y donde resultaron condenados estos cuatro tratantes, en este caso la condición de vulnerabilidad que los expuso a ellos a ese riesgo de ser captados y de ser sometidos a esta forma de explotación fue su situación de calle, el no tener recursos familiares de apoyo aquí en la gran área metropolitana, y además en algún caso, por lo menos en el de una persona, tenía problemas de adicción. Entonces estos elementos la hacen más vulnerable, pero en realidad no podríamos decir que en todos los casos nos vamos a encontrar con estas condiciones de vulnerabilidad. A veces la vulnerabilidad es ser una persona menor de edad, a veces la vulnerabilidad es una situación de necesidad, por falta de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no es como recomendable decir que esas son las condiciones. Lo que sí hay situaciones que hacen que la persona sea más vulnerable. Por ejemplo, una persona extranjera en condición migratoria irregular, que se le va a dificultar mucho encontrar trabajo porque no cuenta con los documentos, podría de alguna manera en este contexto estar expuesta o correr el riesgo de ser captada por un grupo organizado. Sin embargo, en general, el riesgo de ser víctima de trata es general y cualquier persona podría hacerlo, dado que la trata tiene muchos fines, y ahora hoy estamos hablando y haciendo énfasis, claro, en uno, pero hay otras. El código, en el artículo 172, enumera aproximadamente 14 fines. Entonces es importante que la población esté siempre atenta y pueda identificar o detectar estas situaciones, y el conocimiento que se le pueda transmitir en este tipo de programas es válido para, de alguna manera, que sirva de prevención.
Así es, y ese es el objetivo que buscamos. 9:13 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos de vuelta en breve.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia.
Usted sintoniza Frecuencia MP a través de Colombia y en nuestro espacio de hoy conversamos con la fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, doña Eugenia Salazar Elizondo. Estamos hablando acerca del delito de trata de personas con fines de servicios forzados, algo que lamentablemente en nuestros tiempos continúa ocurriendo, y por eso, como lo decía la experta, es importante conocerlo y muy importante además denunciarlo. Doña Eugenia, ¿qué dice nuestra legislación respecto a este delito? ¿A qué penas se expone quien lo cometa?
Eso de trata de personas tiene dos penas. Una, que es la figura simple, que se establece, la persona que comete este delito se expone a una sanción de 6 a 10 años, y en este caso es básicamente lo que conversábamos ahora, que medie violencia o alguna forma en la que la persona consintió de manera viciada. Y además establece una forma más grave, que tiene una pena mayor, que va de 8 a 18 años de prisión, cuando concurren otras circunstancias. Ejemplo, cuando la víctima es una persona menor de edad, cuando existe un vínculo de parentesco entre las partes, o sea, puede ser que el tratante sea el cónyuge o un pariente hasta tercer grado en consanguinidad de la víctima, cuando el autor se prevalece de una relación de confianza, que siempre en el delito de trata nos vamos a encontrar con un elemento fundamental, y son la existencia de relaciones de poder, donde el tratante siempre somete a explotación, y para lograr ese sometimiento tiene una de las condiciones que tiene que existir, es esa relación de poder. también cuando la víctima sufre un grave daño en la salud y cuando el hecho sea cometido por dos o más personas. Ese es el caso de la investigación que recién terminó la Fiscalía, donde la actividad era realizada por un grupo organizado de cuatro personas. Por eso, la pena mínima a la que estas personas se ven sometidas, o sea, podrían ser sancionadas, es al tanto de 8 años de prisión.
Claro, y vemos que son penas bastante altas en estas sí. En estas condiciones que usted nos enumera. Doña Eugenia, con el objetivo de conocer un poco más acerca del fenómeno, también es importante saber si esto ocurre con mayor frecuencia en algunas zonas específicas del país. ¿Qué han detectado ustedes con el trabajo que realizan?
Mira, es que en realidad sí sabemos que hay algunas zonas donde eventualmente podría haber una cierta mayor incidencia, pero siendo honestas, el delito de trata de personas ocurre en todo el territorio nacional y no hay un lugar específico en el que yo le pueda decir a usted, en ese lugar no vamos a tener personas víctimas de trata, porque hemos investigado causas de Limón, de la zona sur, de Punta Arenas, de Alajuela, de Cartago, de Guanacaste, de San Carlos. En realidad no hay una zona específica.
Sí, no hay zonas que escapen al delito,
no,
también.
Lamentablemente no.
Nuestro interés también es dar algunos consejos prácticos a las personas que nos escuchan. Por eso le pregunto, ¿qué señales se deben observar en mi comunidad, en mi barrio o en el entorno en el que vivo para sospechar que alguien pueda ser víctima de servicios forzados?
Bueno, a veces, como lo decía, en la actualidad esta actividad no es tan visible como lo era en la época de la conquista, o cuando los ingleses llegan al continente americano y someten a los habitantes originarios de esta zona a esta modalidad de esclavitud. E incluso en esa época hay un elemento importante, y era que la esclavitud era legal. Ahora obviamente es ilegal, y no es tan sencillo, digamos, no es como que de repente, como en el delito de robo, se puede identificar, porque bueno, la persona fue despojada en vía pública. Sin embargo, siempre, de alguna manera, las personas que son víctimas de trata, en la mayoría de casos están en una situación de necesidad económica, ¿verdad? Y aparece una oferta de trabajo, y esa oferta pues no es cierta. La oferta lo que busca es simplemente le ofrece realizar determinada actividad, y cuando ya la persona es llevada al lugar donde la iba a desempeñar, se le indica que en realidad va a ser lo que debe, cuál es la actividad en este caso forzada a la que puede ser sometido. Básicamente es importante tener mucho cuidado ante estas ofertas, ¿verdad? No claro. Todas las ofertas de trabajo, es que aquí hay que, es muy difícil, porque yo no le podría decir a
si no hay una receta.
Exactamente, y decirle a todo el mundo, no, usted no busque trabajo, no acepte ofertas laborales, porque podría ser trata en esa modalidad. Tal vez lo que sí hay que hacer es esas ofertas que aparecen como muy, muy, muy halagüeñas, muy, muy, muy...
Que parecen el trabajo perfecto.
Exactamente, tener como ese cuidado e indagar, sí. Y luego ver bien de quién viene la oferta, ¿verdad? Porque a veces la persona que hace la oferta ya de por sí tiene condiciones que nos podrían hacer sospechar.
Claro,
que
claro.
No siempre, y ese es el problema, no siempre. Nosotros hemos investigado casos de trata en esta modalidad o en otra modalidad de servidumbre laboral, donde quien somete a esta forma de explotación a la persona es alguien muy cercano, es alguien que incluso en ocasiones tiene vínculos de parentesco, de confianza, y existe una relación de amistad. Entonces, tampoco les podría decir a las personas, a los radioescuchas, que sospechen de las ofertas de extraños, porque resulta que a veces las ofertas vienen de personas conocidas, ¿verdad?
Así es. Doña Eugenia, es importante saber qué medios tienen las personas para denunciar, a dónde o a qué métodos pueden recurrir.
Bueno, el delito de trata de personas es un delito que se investiga a nivel nacional. Nosotros somos una fiscalía que asume investigaciones de todo el país. Entonces, una opción sería a los teléfonos de la fiscalía, que es en horario hábil, ¿verdad? El 2295-3606. 2295-3180. También hay un correo electrónico donde nos pueden comunicar y pasar información, y nosotros estaremos siempre atentos a darle el trámite que corresponda y a responderle a la persona, ya sea que hace la consulta o que denuncia, de qué se trata. El correo de la fiscalía es fa_trata_personas@poder-en-el-centro-judicial.gov.cr. También está la policía, las dos policías con las que la fiscalía trabaja, que es el organismo de investigación judicial con una sección especializada de trata y tráfico, que pueden llamar al 808-645. Ahí pueden enviar un mensaje también por medio de WhatsApp. Y también tenemos la otra policía con la que nosotros trabajamos, que es la Policía Profesional de Migración. Sí. Que ellos tienen en este momento tal vez el medio más idóneo para localizarlos es a través de un teléfono donde pueden recibir mensajes de WhatsApp, que es el número 6418-9009.
Así es. Doña Eugenia, para comodidad de las personas que nos escuchan, vamos a colocar estos métodos de contacto en la publicación en Facebook de este programa de radio para que lo tengan presente y a mano, porque es información sumamente relevante. El último punto, doña Eugenia, porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Se da un abordaje especializado a quienes resultan afectados por estos delitos? Porque en ocasiones anteriores usted nos ha contado que en algunas modalidades de trata de personas es común que las víctimas sientan que no son afectadas y más bien creen que están cometiendo un delito.
Sí, en realidad la dinámica, por lo que les mencionaba, de esa relación de poder que existe entre víctima y victimario en el delito de trata de personas, es muy común que la persona que está siendo sometida a alguna de las modalidades incluso establezca alguna relación alguna relación afectiva y de dependencia con la persona tratante. Entonces eso dificulta un poco a veces que las personas denuncien, porque existe ese vínculo de,
claro, de esa cercanía. De dependencia.
Sí, existe una ley especial para el abordaje integral de las personas víctimas de trata. Hay un grupo especializado que está conformado por instituciones que estamos en la línea de primera respuesta, y cuando se detecta una situación de trata se hace una intervención integral donde además de la fiscalía y las dos policías que trabajan con nosotros, interviene la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia si la víctima es menor de edad, también está integrado a este grupo el INAMO, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Trabajo, y de manera articulada, dependiendo del caso, se hace un análisis, se estudia cuál es la situación específica y se hace una estrategia integral de atención que busca movilizar recursos institucionales y en los casos que se requieran recursos económicos para apoyar a estas personas. Claro. Y brindarle un abordaje integral y procurar que esta persona haga un proyecto de vida alejada de las situaciones de violencia que la expusieron claro, a ser víctima de trata.
Doña Eugenia, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Con mucho gusto, y gracias a usted por el espacio y que nos permita informar a la población nacional sobre este tema, que es importante y que, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue tan vigente.
Claro. Está presente aún, lamentablemente.
Y conocer es saber, y saber y conocer creo que nos ayuda de alguna manera a prevenir, así es que muchas gracias.
Gracias a usted y gracias a quienes sintonizaron Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de 8 días.
Hola, soy Thais Alfaro, soy mamá, y para mí lo más importante es cuidar de mi hijo y respetar sus derechos. Pero como madre y como ciudadana, sé que mi deber también es velar por los derechos de todas las personas menores de edad. Por eso, si conoce algún caso de violencia infantil, denúnciela, no dé la espalda. Y si tiene miedo de alguna represalia, hágalo confidencialmente. La violencia infantil nos afecta a todos y todas como sociedad. Yo denuncio. ¿Y usted?
Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.